Este jueves tenemos en el Museo Histórico de Aspe la presentación del libro, del trabajo que fue premiado el pasado año 2016 en el certamen de investigación Manuel Cremades, un trabajo sobre las canalizaciones de aguas dulces del obispo Tormo. Algunas las conocemos porque son bastante icónicas de la localidad de Aspe, como los puentes de los Cinco y los Cuatro Ojos, pero no son las únicas, evidentemente. Sus autores son Gonzalo Martínez Español y Felipe Mejías, a los que tenemos hoy en nuestros estudios. Gonzalo, Felipe, muy buenas tardes, gracias por acudir a esta llamada.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Gonzalo, imagino que contento, después de un año, después de mucho trabajo para presentar este trabajo al premio y después de mucho trabajo para publicarlo, contentos.
Por supuesto, ¿no? Cuando ve una obra que hemos hecho, hemos invertido mucho tiempo y ve la luz, pues es una gran satisfacción.
Felipe, ¿qué podemos destacar de este trabajo? Se ha hecho con mucho cuidado, imagino, con la colaboración un año más del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, eso no hay que olvidarlo.
Claro, sí, queremos darle las gracias a ellos también y al Ayuntamiento, ¿no? por tener este premio y dar la posibilidad de que publiquemos estudios de este tipo. El trabajo es un trabajo de años, un trabajo que empezamos ya hace 17 años, empezamos con esta historia. Ya dimos una conferencia en su momento en el museo, sí, en el año 2000, las primeras jornadas sobre el Castillo del Río, además. Y a partir de ahí, pues bueno, lo hemos ido trabajando, hemos publicado algún estudio en algún congreso y hemos hecho visitas guiadas también con la Asociación Cinco Ojos y tal. Y algún artículo sobre González de Coniedo, que es el arquitecto que construye la obra, ¿no? Y bueno, al final ha desembocado en este estudio en el que Gonzalo ha sido el promotor, por así decirlo, ¿no? El que me empujó a meterme en esta historia. Y empezamos en 2015 y, en fin, le hemos dedicado pues casi 2 años al trabajo hasta que al final, pues bueno, el trabajo estaba hecho, hemos ganado el premio, pero si no, habría que haberlo publicado de cualquier forma, ya habríamos visto la manera. Gracias a este tipo de publicación y de estos premios, pues bueno, se le puede dar salida de una forma efectiva.
Sí, porque es que la verdad, digamos, es el medio donde puede salir un trabajo de mediana longitud, ¿no? Porque trabajos para revista, pues hay cauces, ¿no? Pero para que salga ya un trabajo de cierta envergadura se necesita este tipo de premios.
El trabajo ha sido conjunto, evidentemente, pero podemos decir que uno se ha especializado en una cuestión, otro se ha especializado en otra. ¿Cómo se ha repartido el trabajo? Al final, imagino que la fusión habrá sido conjunta, pero...
Yo he incidido más en la cuestión documental, entonces en la búsqueda de documentos y en trabajar la parte histórica. Y Felipe, que controla muy bien todo, pero mucho mejor que yo toda la cuestión patrimonial y tal, pues ese tema él lo ha definido mejor, ¿no? Y lo ha trabajado él. Yo la parte histórica, los antecedentes, los comienzos de la obra y tal. Y con este libro llegamos hasta la puesta en funcionamiento, porque luego... Esto tiene una segunda parte que también hemos trabajado y esperamos que algún día se publique también, porque aquí no cabía.
¿Y cómo ha sido el trabajo a posteriori, después de ganar el premio y desde ese final de 2016 hasta finales de 2017, tener el libro ya para presentarlo, para tenerlo publicado? ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Bueno, contactaron con nosotros desde el museo, creo que fue en junio o julio, ¿no? Para revisar el texto, para filtrar de posibles errores, alguna errata, seleccionar el material gráfico, los planos y las fotografías. Le hemos hecho una revisión también, sin afectar al contenido, pero siempre alguna idea, alguna cosa, porque hemos seguido trabajando sobre el tema. Ya te digo que hemos hecho visitas guiadas y seguimos investigando sobre eso y hemos modificado algunos pequeños datos, alguna cronología, alguna cosa. Y luego ya en septiembre fue la revisión de la maqueta finalmente y la corrección. Somos un poco puntillosos, pero creo que para cuando se publica un libro hay que serlo, ¿no? Hay que filtrar al máximo y que la gente tenga un producto digno y de calidad y que no vea errores, porque siempre se filtra alguno, pero yo creo que el libro ha quedado bastante bien. Es una pena, por lo que decía Gonzalo, que la extensión del libro esté limitada a 150 páginas, porque el estudio da para un libro de 300, 400 páginas perfectamente. El aparato gráfico, los planos de época que ha localizado Gonzalo, por ejemplo, son una preciosidad. Podrían ir a color, por ejemplo, en un tamaño mucho más grande, pero bueno, las condiciones de esta edición, de esta colección, pues es un formato más pequeño, que está muy bien. Pero bueno, intentaremos publicar la segunda parte del estudio por otros medios, no sé, ya veremos de qué forma.
Si se abre algún cauce, sí.
Sí, porque es un estudio que hemos hecho, y aprovecho la ocasión para decirlo, para el plan director que se encargó a la Universidad de Alicante, y nosotros estudiamos la parte histórico-constructiva, ¿no? Y ahí hemos vuelto a sacar mucha información. que ya no pudimos incluir en este libro porque no dio tiempo, pero que sí queda para otra publicación. Y ya, tratamos ahí todo el proceso desde que se construye, se termina la obra, todo el siglo XIX, todas las reformas que hay, hasta incluso 1910-11, que es cuando se hace la última acometida de obras. Y el aspecto actual de la conducción, en buena medida, en algunas zonas, se debe a esa última reforma, ¿no? Es muy interesante también, porque el agua estuvo llegando a Elche hasta 1949, o sea que ha tenido una vida muy larga, son 160 años. Pero en el libro nos ceñimos a esa primera fase, a todos los antecedentes, que es muy interesante siempre saber por qué se hace esa obra y a cómo se plantea y se construye en ese momento.
Gonzalo, recuérdanos quién es el obispo Tormo y quién es el arquitecto Gonzalo de Coniedo.
Bueno, José González de Coniedo, como ha comentado Felipe, si alguien tiene interés, hemos publicado este año en la revista del Vinalopó una biografía de él aportando nuevos datos documentales. Hemos hecho vaciado en protocolos y tal. Y es un personaje bastante interesante, muy poco conocido en Aspe. El hombre dominaba las tres artes, lo que era tanto era tallista como maestro albañil, arquitecto, porque él no tiene el título reconocido como arquitecto, pero realmente trabaja como arquitecto. Viene de la antigua formación, eso Felipe lo puede definir muy bien. Y también era pintor, pero como pintor parece que era bastante flojo, ¿no? Era flojito y tal. Entonces este hombre tiene, digamos, un desarrollo profesional importante porque empieza a trabajar en Murcia, en Jumilla y en Yecla, y hace tanto retablos como también edifica una iglesia. En fin, el hombre trabaja a hacer ya de retablos para un par de iglesias. En fin, es un personaje interesante. Luego pasa a Elche, en Elche tiene también unas construcciones destacadas porque él se encarga de terminar la capilla de comunión de Santa María de Elche, realizaba visiones de obra, de talla, la revisaba. Sabemos que también diseña la capilla de comunión de la iglesia de San Juan. En fin, es un personaje interesante a seguir. Luego acaba mal con la cuestión de la conducción de aguas porque rápidamente empiezan a surgir roturas por precipitación de la obra, por el tipo de terreno, con asentamientos débiles, por desprendimientos. Entonces, los que están en ese momento gobernando en Elche y llevando lo que era la Junta de Aguas, lo consideran que no era capaz de haber hecho bien la obra y entonces lo apartan y piden que siga otro, que realmente no nombran ya otro arquitecto. La obra ya estaba terminada. Lo que hacen es sustituirlo con algún maestro albañil y van reparando todo lo que se puede, ¿no? Es un personaje muy interesante, bueno, que da para mucho, no me quiero extender demasiado con él. Y luego el obispo Tormo es la figura fundamental de la conducción de aguas. Este hombre se interesó muchísimo porque el pueblo de Elche padecía sed, la gente humilde tenía que beber, sobre todo en periodos de sequía, el agua salobre del río. Y hay informes de médicos diciendo que la gente pues tenía fiebres, calenturas, historias por el agua salada que tenían que beber, ¿no? Entonces este hombre, cuando hay un proceso previo que es la conducción, se va a trazar desde otro sitio, desde Boriza, Uchel y Cañaveral, viene y visita las fuentes y tenemos constancia que por lo menos viene tres o cuatro veces a Aspe, una vez visitando al Duque, otra vez para localizar la fuente de Barrenas. Digamos, se impregna totalmente, porque ahora en el proceso de estudio no conocíamos que cuando se está realizando la obra hay gente que ocupa cargos municipales, cada año se cambiaban los cargos municipales en el ayuntamiento, envían informes diciendo que la obra se paralice con un montón de historias de problemas, que no servía para nada, que entre otras razones era porque les tocaba lo que era, si iba a hacer una capitación a la gente importante para que tuviera que aportar dinero y estos no querían aportar dinero, ¿no? Y entonces hay 20.000 excusas para denigrar la obra, en fin, y al final el obispo es el que pone el empeño y tenía que gestionar todo delante del Consejo de Castilla, tenía que ante el gran organismo, y él es el que al final, digamos, el gran protagonista de la obra, incluso pone dinero de su bolsillo, por un lado para terminar la obra y por otro a fondo perdido para no recuperar. Es un personaje muy interesante. Sí, sí.
Felipe, ¿por qué es tan importante ahora, a comienzos del siglo XXI, estas conducciones? Antes comentaba que las más conocidas, las más icónicas son los puentes de los Cinco, Cuatro Ojos. ¿Por qué toda la conducción es tan importante a comienzos del siglo XXI?
Es un elemento patrimonial de primera categoría. Siempre, cada vez que tenemos ocasión de hablar de este tema, aprovecho para decir que hay otros elementos como este en España y están puestos en valor, ahora que tan de moda está la frase, ¿no? Y es un elemento que explica una parte de lo que somos, o sea, explica una época, explica por qué en el siglo XVIII se hacen ese tipo de cuestiones, explica qué es la ilustración y por qué se hacen obras benéficas de este tipo, explica cómo se construía y al mismo tiempo es un elemento que define un poco la memoria colectiva de un pueblo. O sea, en Aspel mucha gente o casi todo el mundo, a lo mejor la gente muy joven ya no tanto, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros, para divulgar y dar a conocer, pero mucha gente conoce el Puente de los Cinco Ojos. Es algo que forma parte de la esencia de un pueblo, ¿no? Y es algo que merece la pena conservar, que hay que conservar. Y es nuestra obligación como investigadores o como historiadores o arqueólogos el divulgar este tipo de construcciones y el empujar en la medida de lo que se pueda a las administraciones para que intervengan y eviten que se pierdan, ¿no? Porque si se pierde algo así, estamos perdiendo una parte de lo que somos realmente, ¿no?
Actualmente existen proyectos, existen intenciones de mantener, de proteger estas conducciones en general. ¿Cómo ves la situación actual? ¿Crees que realmente se va a actuar de forma efectiva para conseguir su protección?
A ver, es un asunto complicado. Nos consta, porque estamos informados y hemos colaborado también de alguna manera para que se haga, que el Ayuntamiento de Aspe está dando pasos y pasos decididos para intervenir en la conservación de algunos de los acueductos más importantes. Incluso se están dando los pasos para declarar toda la conducción como un bien de relevancia local, que es un paso, ¿no? Lo que pasa es que una figura de reconocimiento patrimonial de este tipo no es suficiente. O sea, hay VICs en España que se están cayendo y son VICs, o sea, que es un grado de protección superior. Un bien de relevancia local es algo necesario, es un requisito que hay que conseguir, pero luego hay que hacer más cosas, hay que intervenir de una forma decidida, hay que gastarse dinero, y no solo consolidando los acueductos más emblemáticos, porque la conducción tiene casi 17 kilómetros de longitud y no se explica solo por los acueductos. Hay una conducción de tubo de cerámico que va por la Huerta Mayor, son 3 kilómetros y está soterrada, hay una serie de garitas, hay pilares de decantación, hay pequeños puentes, todo eso hay que intervenirlo. Yo sé que es complicado, porque además está en un paraje de una orografía difícil. En ocasiones hay incluso propietarios, o sea, gente que se ha apropiado de esas construcciones como si fueran propias, o sea, que incluso habría que intervenir de una forma judicial o jurídica. Y luego el Ayuntamiento de Elche, que es el propietario, entre comillas, no parece que esté tan convencido de este tipo de actuación, porque tiene un patrimonio mucho más amplio o por lo que sea, ¿no? No vamos a entrar en ese tema. Entonces ahí deberían ponerse de acuerdo los ayuntamientos. Sé que ha habido conversaciones y que están en ello, están trabajando en ello. Pero todo eso hay que plasmarlo en la práctica, hay que ponerse manos a la obra y cuanto antes, porque hay construcciones que están bastante amenazadas, ¿no? O sea, están en un estado muy preocupante y eso hay que intervenirlo rápidamente. O sea que yo creo que sí, vamos, creo que se van a hacer cosas. Y este libro pues es un grano de arena más que pues, esperemos que contribuya a ese tipo de actuaciones, yo creo que sí.
Esperemos que contribuya para esa difusión, para ese conocimiento general. Como suele decirse, lo que no conoces, pues no te interesa y no lo quieres proteger. Vamos a ver si sirve para protegerlo. Gonzalo, este premio, este libro es resultado del premio de investigación Manuel Cremades, 13ª edición, año 2016. Recientemente se ha dado a conocer que el premio va a tener un carácter bianual, va a pasar de ser anual como hasta ahora a tener un carácter bianual. ¿Qué te parece que se haya convertido en un premio, o se vaya a convertir en un premio en lugar de anual cada 2 años?
Yo considero que las autoridades que han decidido eso deberían reflexionar, porque realmente hay pocas posibilidades de poder publicar en ASPE algo que tenga un tamaño medio, un tamaño relativamente amplio, ¿no? Hay publicaciones anuales tipo revista que dan para artículos, pero este trabajo posibilita, y además lo estamos viendo, la salida a luz de trabajos interesantes, incluso de jóvenes investigadores. Este año ha ganado un chico joven. El ACESI también es de una chica también que creo que era un trabajo de fin de carrera, también muy interesante. Entonces, sabes que la publicación la está financiando el Juan Gil Albert, con lo cual el coste económico del ayuntamiento es muy bajo o apenas nada, solo el premio económico, con lo cual yo pienso que no se debería de hacer de carácter bienal, sino que tiene que ser anual por las características que tiene, y además estoy informado de que todos los años se presentan 4 o 5 trabajos, que con lo cual si dijeras, bueno, el premio ha decaído, apenas se presentan trabajos y tal, pero realmente tiene interés y todos los años hay propuestas, con lo cual yo creo que debe ser bienal. Digo, perdón, que no debe ser bienal, que debe ser anual.
Pero sí, la verdad es que la explicación ha sido bastante, bastante clara. Recordamos que mañana jueves a las 8:30 es cuando se presenta este libro en el Museo Histórico de Aspe. ¿Y cómo va a ser esta presentación? ¿Va a ser formato conferencia? ¿Va a ser simplemente presentar el libro? ¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, estamos preparándolo. Se va a proyectar un PowerPoint. Va a haber una pequeña sorpresa que, como le comentaba antes a Gonzalo, no la voy a decir ahora, pero bueno. Vamos a llevar, bueno, sí, la cuento, y así la gente va. Nada, vamos a llevar unos fragmentos de arcaduces, que son los tubos de barro que componían la conducción, que por desgracia se pueden conseguir porque se ha expoliado la conducción, en algunos sitios se ha destruido, entonces hay restos de arcaduces, y tenemos un par de ellos que además se ven, son muy curiosos, ya los llevamos a una conferencia que dimos hace un par de años, porque se ve la colmatación de sales. O sea, todos los depósitos de sales que se han ido acumulando a lo largo de los años se ven perfectamente y se puede ver cómo, hasta qué punto la conducción dejó de ser efectiva en un determinado momento por eso, porque se obturó totalmente. Entonces, vamos a llevar esos fragmentos para que la gente los pueda ver mientras hablamos o antes o después de la charla. Y bueno, la estructura, no queremos que sea una conferencia porque ya hemos hablado de esto mucho en otro sitio. Vamos a intentar hablar un poco de cómo, un poco lo que hemos dicho aquí, ¿no? De cómo se ha gestado el libro. Gonzalo hará una reflexión histórica, porque sí que hay que hacerla, sobre todo el proceso. Y yo pasaré un poco de puntillas por mi parte, porque tampoco quiero incidir. Yo me encargué un poco también de hablar de las patologías de la conducción, de la cuestión estructural y hacer una... Yo también utilizo el proyecto original del siglo XVIII como una guía, ¿no? El libro un poco va... La parte que yo toqué, utilicé el proyecto original escrito por los arquitectos, y es un lenguaje que se entiende muy bien, aunque sea del siglo XVIII, y voy haciendo apostillas a lo que van diciendo ellos, porque ellos van diciendo, en tal barranco hay que colocar un acueducto, ¿no? Entonces ahí metemos imágenes de los acueductos como están ahora y hacemos una reflexión, ¿no? Entonces, pasaremos un poco por ahí, intentaremos que sea amena.
Sí, breve, no va a ser una conferencia larga, no. Calculamos 20 minutos, una cosa así entre los dos, no una cosa muy larga.
Bueno, será algo más larga.
Conferencia al uso, vamos.
Sí, pero bueno, va a ser amena, sí.
Gonzalo Martínez, Felipe Mejías, muchas gracias por vuestra presencia y estaremos allí para poder disfrutar de este libro y de este premio. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.